¿Ah? Vamos a recibir y saludar a la directora del Museo Marqués de Sobremonte, ¿no? Un lugar tradicional, si lo hay, para visitarlo.
Sí,
bueno, ahora está cerrado, ¿no? Porque están de obra, pero vamos a conocer cuáles son los cambios, porque está pronto a ser reinaugurado o reabierto. Marcela Fernández, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo les va?
La directora del museo.
Marcela. Muchas gracias
¿Bien?
Por invitarme.
Bueno, decía que era la primera vez que entraba
en
una radio.
¿Un estudio de radio?
No.
No se la ve nerviosa, ¿eh?
No, ella se mueve
no
como
estoy...
pez en el agua.
Está medio oscuro, acá esta luz es de inundación media fría.
Los micrófonos no me asustan.
Esto es una charla de amigos que hay unos micrófonos al medio, pero es lo mismo, no te preocupes.
Bueno, decía Marcela que están trabajando. Hay reformas y en muy poquito tiempo va a reabrir el Museo Marqués de Sobremonte. Y también un lugar obligado, podemos decir, dentro de la arquitectura colonial que tiene la ciudad de Córdoba, ¿no?
Sí, ese realmente que es un museo que, si tuviera que decirlo en dos palabras, es un museo que invita al pasado.
Uh-huh.
Pasado con esta vista al futuro, ¿no? Para no quedarnos como en un solo pasado, en un solo recorrido o en un solo relato. Sino que transportarse, porque acordémonos dónde está ubicado, para los que no conocen,
sí.
Estamos a una cuadra de la Plaza San Martín, antes en la colonia, Plaza Mayor. Imagínense en el lugar preponderante que tenía esta casa de los Rodríguez, que fue construida en 1752, y eso habla de una construcción sólida con fuertes muros de adobe, el cual aún hoy, en 2023, nos permiten pasar, imagínense en ese sector bancario, lo ruidoso que suele ser de día, sobre todo, y uno pasa a los patios y les digo, el adobe aísla de todo. Uno puede pasar y transportarse e imaginarse que está en esos tiempos de la colonia, a través de los patios, de las distintas salas. Yo creo que eso es la parte más sensorial, vamos a decirlo así, que tiene el museo.
Además debe poder apreciar, porque la idea, entiendo, Marcela, va a ser potenciar esa sensación de estar en la segunda mitad o la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Sería así.
Exactamente.
Ah, bien. O sea, que no es un museo, es un viaje en el tiempo.
Sí,
entras ahí y vas al
prácticamente
a la época.
Acordándonos que es la única casa en pie que sigue desde la época colonial civil, ¿no? Con este tipo.
Sí.
Porque también están los edificios que tienen que ver con lo religioso, las estancias, pero de esta construcción civil de vivienda que contenía este almacén de ramos generales, vamos a decir, en esa esquina, es la única que quedó en pie en la ciudad de Córdoba. Entonces, tanto el sistema educativo, a los visitantes, a los vecinos, es la manera de transportarlos a cómo era un día en la colonia.
Mira.
Por eso, por ahí, a tu pregunta de recién que decías, vamos a invitarlos cuando reabra el museo a ver las distintas salas y a colocarlas de vuelta en su, digamos, en su estado natural, o sea, ambientarlas de una forma que el museo, que si bien es un museo histórico, es declarado monumento histórico, termina siendo también una casa museo, con el gustito que tienen estas casas museo, que es recorrer, el visitante recorre cada habitación en un espacio que le es familiar. ¿Quién no ha vivido en una casa?
Claro.
Entonces, conocer cómo era el comedor, qué vajillas tenía, cómo eran sus mobiliarios, ir a los dormitorios en la parte de arriba y ver cómo dormía, cuáles eran los movimientos diarios que se tenía en una casa de la colonia, volvemos como a atrapar al visitante en
Marcela,
ese sentido.
¿Te animás a resumir? Vos hablabas de la familia Rodríguez, ¿no? ¿Te animás a resumir el trayecto de esta casona? ¿Quién estuvo? ¿Por qué se llama Marqués de Sobremonte? ¿Todo eso?
Sí, vamos a hacer un pequeño repaso de la casa. La casa como vivienda, como casa, vamos a decir, fue construida en 1752 por este español Rodríguez, José Rodríguez, que viene a Córdoba y durante 20 años le lleva la construcción de esta casa. Él vive con su esposa y con sus hijos y después se la alquila, vamos a hacer un resumen muy, muy acotado, ¿no?
Sí, es la idea.
Después se la alquila 13 años al Marqués de Sobremonte, que por 13 años él en Córdoba fue gobernador intendente de la Córdoba del Tucumán. Ampliemos un poco las fronteras que tenía Córdoba en ese momento. Llegaba justamente hasta el Tucumán, tocando varias de las provincias. Es el primer gobernador intendente. Él, su función, digamos que sería como la de un intendente de hoy en día, donde era en el cabildo. En el museo se expone, se exhibe una silla frailera que perteneció a Sobremonte en su gestión como gobernador intendente.
Se buscó una casa cerca del laburo, el vaso.
Básicamente, tal cual, tal cual. Sí, sí. Y otra cosa muy graciosa que podemos emparentar con un poco de lo que nos ha tocado pasar posterior a la pandemia es que en 1783 el virrey lo declara gobernador intendente de Córdoba, pero él por esos meses todavía estaba siendo secretario, entonces no pudo venir como ahí nomás a asumir su cargo, tal cual. Entonces le demoró casi un año venir a Córdoba, mientras tanto había un suplente. Entonces yo siempre en las visitas guiadas les digo a los chicos, fue como un teletrabajo, ¿no? O sea, él mandaba correspondencia, entonces es una buena forma de comentarle a los chicos que él vino un año después y se quedó hasta 1796 en esta casa, con su mujer y sus 12 hijos.
¿12 hijos? Claro, no había televisión todavía.
No había televisión todavía, no, no.
No había internet tampoco, te digo.
No había wifi, nada. Él, digamos, esta faceta que conocemos de Sobremonte en Córdoba es anterior a la faceta que se conoce nacionalmente, que es como el virrey del Río de la Plata. O sea, este trabajo de gobernador intendente fue anterior a, en 1802, ya ser el virrey del Río de la Plata. Él se marcha, esos 13 años estuvo él en esta casa. Después que él deja Córdoba, la casa se va alquilando a distintas familias, a Benito Fraguero y así sucesivamente a distintos en la misma familia. Pero para no hacerla tan largo de ahí, comentarles que esta casa fue hasta conventillo, o sea, tuvo distintos usos. No sé si ustedes han visto, bueno, para los que no siguen Córdoba de antaño, que es magnífica, saben poner unas imágenes de esa esquina en donde todavía, a principios de siglo, en donde todavía había esos carteles de almacén, o sea, se recreó de vuelta como almacén, fue conventillo, vivía otra gente, o sea, la gente, las salas, habitaciones, salas de exhibición hoy en día han tenido una circulación de personas, de personajes muy importante. Esto se une, voy a tratar de ser más breve todavía.
No te preocupes, que estamos bien.
A mí me gusta
vamos tranquilo.
Como contarlos en tres partes al museo. Esta es una parte de la casa, como les decía, que fue construida en mitad del siglo XVIII. La otra muy importante es que este museo es como que empieza con la museología en Córdoba, no como museo colonial ni Sobremonte, sino que en 1889 viene un reverendo, el reverendo Labaña, vienen estos viajeros que venían de Latinoamérica, que recolectaban, que coleccionaban cosas exóticas que iban viendo, así como universalmente se crearon todos los museos, ¿no?
Sí, sí.
Llega a Córdoba y ofrece al gobierno de Córdoba venderles estos elementos, objetos, para crear el primer museo. Fue bien aceptada la propuesta y él es el primer museo del Museo Politécnico de la provincia. Así se llamaba nuestro primer museo como Córdoba. Museo
a fines de 1800.
En 1889, exactamente. Se crea este Museo Politécnico que era como hoy decirles el Roxen. Con fósiles, objetos históricos, pintura, colecciones varias. Estos primeros años de este Museo Politécnico deambula, está en la calle San Jerónimo, como vieron, donde está el Banco Nación, después estuvo en una locación de la calle Colón al 50 y pico, y justo entre medio de esos momentos, esta casa de que había habitado Sobremonte, estaba como medio para la demolición. Porque era ya una zona bancaria y importaba mucho el terreno para crear bancos nuevos. Se salva de la noche a la mañana y el gobierno adquiere esta propiedad. Entonces dice, bueno, acá pongamos, por eso nosotros el lunes cumplimos 104 años como museo colonial. Ahí se funda el Museo Colonial y se separan esas colecciones que venían del Politécnico, las que tenían que ver con los objetos históricos, documentos, conformaron este Museo Colonial primero, las que tenían que ver con fósiles, geología, el mundo mineral, vegetal, formaron lo que hoy conocemos como el Museo de Ciencias Naturales y todo lo que era artístico, desde esculturas, obras de arte, pintura, conforman lo que hoy conocemos como el Museo Carafa. Entonces, estos
que
tres museos,
desde ahí.
Exacto.
Ah,
estos bueno. tres museos nacemos de aquel primer museo. Ese es como dije interesante. A mí me gusta contarla.
Permíteme, Marcela, que te pregunte, porque, bueno, los visitantes van a poder tener un paseo por las salas de platería, estoy leyendo, por cierto, La Tertulia y de Armas. Posee un espacio del Marqués y de la Música. ¿Voy bien? Y hay una singular sala que es de uso de los hombres.
Bueno, en la parte...
Un espacio exclusivo para los varones en el que solían practicar algunos juegos, ¿como cuáles?
Bueno, por ejemplo, estaban los naipes y después en realidad como un sector donde se destinaba mucho a la relación padre e hijo varón, tenía mucho que ver también con enseñarle a fumar. ¿No?
Ah,
a fumar,
mirá,
la pipa, y los juegos.
Un brand, una cosita.
Las habitaciones en el museo, toda esa vida como íntima, familiar, se desarrolla en la planta de arriba. Uh-huh. Nosotros cuando entramos al museo tenemos ese patio de honor en el que todas las habitaciones que dan acceso desde ese patio tienen que ver con la sociedad. Entonces está el comedor, uh-huh, la sala de tertulias. Entonces todo eso tiene que ver con esto de que era una familia como acomodada de Córdoba, entonces hacía estas tertulias, estas uh-huh reuniones sociales. En la parte de arriba, como vos mencionaste, apenas entra uno como un zaguán, se separan en dos. Y ahí está un poco también hoy en día, nos interesa mucho hablar eso con los visitantes, ¿no? Como esta cuestión de género estaba bien uh-huh marcada en la uh-huh colonia. Entonces, las habitaciones, a la derecha estaban todas las habitaciones y este sector en el que vos mencionabas que se hacían este tipo de actividades, como uh-huh los juegos, de lo masculino, ¿no? El juego, el enseñarle a fumar. Y en la parte femenina, en donde está el dormitorio del sector femenino, sí, también en ese otro espacio, ¿qué labores enseñaban? Claro, el bordar, la educación, la religión. Claro. Entonces... Bueno, como que están bien las buenas costumbres. Entonces, estaban bien separados por género, las actividades y lo que la sociedad pedía para esa época.
Claro, claro. O sea que el museo va a estar en esa época.
En esa época, claro. Exactamente.
Antes de la Revolución de Mayo. O sea, principio de 1800.
Uh-huh. Exactamente. Y muestra, digamos, tanto el mobiliario como los objetos muestran, tenemos objetos del siglo XVIII, XIX, entonces muestran un poco esa cantidad de objetos, digamos, lo que nos interesa, más que vean un objeto en particular u otro, es llevar como la experiencia de que ese objeto los transporte, claro, a otra. No importa si a lo mejor ese... No sé, abanico, con ese abanico se abanicó tal persona.
¿La platería también va a estar expuesta? ¿La platería también va a estar?
No. La platería por ahora no, porque estamos desarrollando otras muestras itinerantes que van a tener en otras dos salas.
Eso lo estás trabajando, Norma,
sí,
o sea, todavía no. Más o menos dentro de cuánto se va a poder visitar y cómo va a ser el horario, eso también lo están trabajando. El horario,
trabajando, pero
yo hacía memoria recién y yo me acuerdo de que en el primario,
era un clásico,
siglos atrás, era un clásico hacer esa visita, no solamente
bueno,
a
la primaria con Sobremonte, fuiste a la casa cuando estaba viviendo el Guaso ahí. Te pido mil disculpas.
Sí.
Yo no soy así, no sé qué me pasa.
Bueno, Silvia te dice, Marcela, no te olvides de la casa de los Tejeda.
Exactamente,
también.
Bueno, sí, ahí.
También,
que también está. Lo que pasa es que la Casa de los Tejeda, como después fue donada para las monjas de clausura, de las carmelitas. Pero sí, son todos edificios. O sea, si nos transportamos a esa época, o sea, no sé, cerramos los ojos y nos transportamos a la Plaza Mayor de ese momento. Uh-huh. Claramente la Casa de los Tejeda estaba en pie todavía. Uh-huh. Todavía no,
claro.
Está todavía,
era
perdón.
Parte del barrio.
Era parte, claro, de los vecinos que uh-huh tenía. Cuando me refería más a vivienda, hogareña, como después fue para las hermanas, que sigue teniendo una parte de las hermanas, es como que, bueno, se cambia un poco la tipología de casa. Por eso aclaré que era la de vivienda y de...
Claro. Me estoy imaginando un circuito que existe, pero reforzado, ¿no? Que va a incluir al Museo Marqués de Sobremonte, ¿puede
sí,
ser?
Sí, sin duda, lo que se está tratando en estos años, sobre todo desde que la Agencia Córdoba Cultura, de la cual depende este museo, uh-huh. se instala en la legislatura, en esta parte del centro, es como reavivar un poco y digamos, hacer trabajos en red con los otros museos. Uh-huh. Nosotros tenemos museos, tanto que pertenecen de la agencia, como muchos otros museos municipales y de otras uh-huh. entes, digamos, que están cerca. Entonces, bueno, hacer recorridos claro. Y trabajos aunados
la
¿no?
noche con temas
la noche de los museos uh-huh. Digamos como ya se creó hace un tiempo ya creo y funciona muy bien uh-huh. el polo de lo que fue la media legua cultural, todos los museos que tienen que ver con la Plaza de España, estamos tratando de que es un trabajo arduo y que implica no solo los museos, ¿no? Porque también hay que embellecer el centro, hay que poner otras condiciones para que el centro vuelva a tener esa claro, jerarquía.
El recorrido, que ese la gente recorrido. Da el paseíto.
Uno lo ve, como vos mencionaste, en la noche de los museos, que la gente tiene camina ganas, el centro, sí, camina y sí. hasta la madrugada, está con los cochecitos, con uno, con dos, toda la familia, lindo, con los amigos. Sí. Entonces, volver a eso, como si todos los días fueran esa noche de los museos.
Sí, bueno. Excelente.
Bueno,
excelente.
Entonces, ¿una fecha estipulada más o menos antes de vacaciones de invierno?
Bueno, el lunes cumplen 104 años.
Este lunes que pasó, el 15 de mayo fue.
Bien.
El 15 de mayo. Sí. Y mañana, 15, mañana 15, para recordar a todos, que por cual les agradezco que sí. me hayan invitado, sí. es porque mañana para los museos es una fecha muy especial. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos.
Ah,
por el cual es como una semana para nosotros del museo que cumplimos año el lunes y mañana es el día,
claro.
es como una semana de festejo.
Completa, muy bueno. Bueno, o sea que de acá, ¿cuánto? ¿Semanas?
Sí,
semanas.
Sí. Ya estamos, no hay una... ya estamos.
Ya
sabemos la luz al final del túnel.
Vamos a ir a visitarlo a ver cómo ha quedado.
Podríamos hacer un programa desde el
totalmente
patio.
Totalmente invitados.
Ya que tiene tanta sonoridad las paredes.
Sí. Sí.
Pero nos tenemos que poner peluca blanca.
Tienes que ir vestidos de época.
Sí, yo caigo vestido de época.
Claro.
Sí, claro. Olvidate, yo tengo un caballo en casa.
Y yo llevo el carruaje.
Ahí está, ya Mateo.
La noche de los museos anterior, alquilamos, teníamos un carruaje en la puerta. Fue muy llamativo. Hicimos cortar
un Mateo.
La calle, así que exactamente.
A la gente le encanta porque se comen el viaje.
Sí.
Está muy
sí.
bueno.
Y los niños, imagínate, ¿no? Niños ahí enloquecidos, ¿no?
Lo bueno es que ayer también lo repetí en otro espacio, que como sí. museo histórico, no pensar que todo lo que exhibimos y los relatos, uh-huh. los textos, tiene que ver con el pasado, sino nos interesa cómo confrontar esos objetos, esos sí. relatos, con la actualidad
está
de
bueno.
hoy en día.
Bueno.
Porque me hiciste acordar, bueno. porque la última noche de los museos nosotros hicimos realidad aumentada. Escenificamos como que había salas que habían robado objetos, estaban las tarimas vacías y un detective que estaba buscando huellas.
Y en esas
tarimas había códigos QR en donde con una tablet que les proveíamos desde el museo
podían
acceder.
Ver, qué
bueno.
Marcela, gracias por tu visita.
Muchas gracias a ustedes.
Éxito con todo eso y por supuesto lo vamos a difundir cuando se reabra.
Sí, vamos a estar ahí.
Gracias. Marcela Fernández, directora del Museo Marqués de Sobremonte.